10:20 de la mañana, 13 grados la temperatura. Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Es empresario, es contador público, posgrado en finanzas. Es además el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay y argentino. Argentino, que hoy es un día para decirlo, ¿no? Hoy tiene especial relevancia. Damos la bienvenida a Leonardo García. Gracias por estar aquí con nosotros.
¿Qué tal? Buen día.
¿Vamos a hablar de fútbol o de industria?
No,
de
fútbol.
No.
Yo sé.
Fútbol.
Pero con una, ¿está casado con una uruguaya?
Sí, yo hace más de 20 años que vivo en Uruguay. Tengo dos hijas uruguayas, mi esposa es uruguaya, o sea... Ya estoy establecido.
Yo sé que no es el tema de hoy, pero vio que hay como un ánimo extraño a veces cuando sean momentos como este, donde vos decís Uruguay tendría que estar de cabeza hinchando para Argentina, y no todos están, viste, alineados ahí. ¿Qué se siente?
Yo creo que al que le gusta el fútbol entiende que esto es normal. Es como un clásico, como cuando juegas Nacional y Peñarol y están jugando la Libertadores con un equipo contrario, y bueno, vos no querés que gane. Y a veces es normal, hay que aceptarlo y pronto.
Está bien. La reducción de la jornada laboral, hay que aceptarla y pronto...
Eso es mucho más complejo, ¿no?
¿Ah, sí?
Eso es mucho más complejo como para aceptarlo. Primero tenemos que analizar cómo está el país, cómo viene el país en los últimos 15 años, y uno cuando empieza a analizar eso ve que no hay crecimiento del país. Y después yo creo que también nos tenemos que centrar en qué está pasando en el mundo. Hoy vivimos en un momento donde hay una disputa por la competitividad, por ser cada vez más competitivos. Eso pasa a nivel de empresas, de empresarios, de industrias, pero también pasa a nivel de países. Entonces, uno ve que los países están queriendo ser cada vez más competitivos y para atraer inversiones. Y bueno, en la coyuntura actual en la que está la industria, la verdad que no vemos que sea un camino viable laudar una reducción de la jornada laboral tal cual se está proponiendo, ¿no?
Bien, bueno, pero ahí entonces, de nuevo, el problema va a ser el entendimiento con la fuerza sindical que lo viene planteando, y lo ha hecho recientemente, además, ¿no? Ha reflotado el tema, lo ha puesto sobre la mesa. Que además poner este tema sobre la mesa también es poner otros temas sobre la mesa que han generado a veces mucho conflicto. Depende un poco de la industria a la que hacemos referencia, pero como común denominador, el tema de hablar de productividad, hablar de competitividad, hablar de transparencia, de números, eso siempre está sobre la mesa cuando surgen estos temas.
Bueno, primero le diría que no siempre están sobre la mesa. Segundo,
son reclamos persistentes, digamos, de un lado y del otro.
Pero no siempre se está dispuesto a hablar de productividad. Y yo creo
que los empresarios.
No, al contrario, el sector sindical creo que hubo un cambio de postura.
Ellos plantean hablar de productividad, fantástico, pero que muestren los números los empresarios, y ahí es donde se tranca todo.
Bueno, hay información que es muy sensible, y yo lo veo distinto esto también.
A ver.
Yo estoy obligado a mejorar la productividad de mi empresa. No es una opción, no es si quiero negociar con el sindicato la mejora de la productividad. Estoy obligado, porque estoy en un mundo cada vez más competitivo. Y si yo no mejoro día a día mi productividad, quedo fuera del mercado. Estamos en un momento de la actividad económica donde una innovación que vos no agarraste te deja fuera del mercado. Pero eso no le pasa solo al empresario, nos pasa a cada uno de nosotros.
A ver, ¿puedes dar un ejemplo concreto de
en tu empresa?
De por ejemplo, ahí va. Porque es bien ilustrativo lo que
¿qué mejoraste en la competitividad en los últimos tiempos?
No, ¿o qué innovación te podría haber dejado afuera?
A ver, si uno analiza una industria donde veía procesos que eran mucho más mecánicos, hoy va y ve productos más tecnológicos donde el cambio te hace ser más productivo. Por ejemplo, una troqueladora que antes era normal en una fábrica de plástico, de cartón, que lo que hacía...
La
troqueladora era una máquina de corte por presión mecánica, había que hacer un troquel, preparar una troqueladora para que esté pronta para poder cortar, tardaba 4 o 5 horas. un troquel valía entre 300, 400 y 1000 dólares, por ejemplo, hacerlo, y era muy lento el proceso, después que empezaba a funcionar era muy rápido. Hoy en día una máquina de corte digital, una vez que terminó el diseñador industrial de hacer el dibujo, lo pasa a la máquina y ya está cortando.
¿Te das cuenta?
Entonces, pero nos pasa a cada uno de nosotros, el que no está usando la inteligencia artificial para hacer un informe, para ayudarse a hacer una presentación, para hacer un escrito, para informarse, no está siendo productivo.
¿Y eso cómo impacta en los puestos laborales ahí en la empresa? Que recordemos a la audiencia es... Está Feliz Sociedad Anónima, empresa que fabrica cartón, plast y distintos productos.
No, a mí lo que me... yo creo que no afectó, al contrario. Yo creo que cada innovación tecnológica lo que hace es mejorar las condiciones de trabajo. Generalmente las innovaciones tecnológicas terminan solucionando las tareas más pesadas de los trabajadores, y eso uno lo puede analizar a lo largo de la historia. Y hace que tengamos que preparar más y capacitar más a nuestro personal. Y eso creo que como personas nos ayuda a mejorar, ¿no? Si cada uno de nosotros hacemos actividades más especializadas y tenemos más capacitación, terminamos siendo mejores personas.
Está bien. Acá el ministro Odone, días atrás, le puso la tapa a la reducción de la jornada laboral. ¿Ustedes ya habían recibido ese mensaje? Dijo que no era para este gobierno.
No, la verdad que nosotros no hablamos con el ministro de Economía de este tema, pero no es una cuestión, yo se lo dije tanto al ministro como a distintos referentes del sector sindical, no es una cuestión de capricho, no es una cuestión ideológica, no es una cuestión política, es una cuestión de mirar la realidad, ver lo que está pasando, ver cómo está la industria, ver la cantidad de industrias que cerraron o están aumentando su producción en otros países que son más competitivos. Ah, ¿no?
Y ahí, pero sí hablará con el ministro del proyecto de ley de competitividad, supongo.
Sí, claro. Okay, sí, ahí, para sí. Nosotros, para nosotros el proyecto de ley es clave.
¿Va a cambiar tanto la realidad, le parece?
Yo creo que lo que tenemos que analizar es que la primera vez que el Uruguay como gobierno se plantea que tiene un problema de competitividad. Y eso es lo trascendental.
Está bien. A ver.
Yo creo que como cuando a cada uno de nosotros nos pasa algo, la solución empieza cuando reconocemos que tenemos un problema. Y acá Uruguay reconoce que tiene un problema de competitividad. Y eso es lo más importante. Y yo creo que hay una serie de medidas...
Ahora es curioso porque dentro de los problemas de la competitividad el tema costo país es clave. Y eso es un reconocimiento. ¿Hace cuánto que sabemos que somos caros?
Bueno, una cosa es reconocer que somos caros y otra cosa es hacer acciones para dejar de ser tan caros o por lo menos para no seguir subiendo ese encarecimiento que tiene en forma constante el Uruguay. Uruguay, yo coincido con el ministro, nunca va a ser un país barato en la región, ni queremos que sea barato porque eso también implica otras cosas. Ahora... tenemos que ser competitivos.
Bien, ¿y este proyecto se queda corto?
Yo no lo voy a juzgar como que se quede corto. Yo creo que es muy buen proyecto y creo que después hay que seguir trabajando en otros temas que este proyecto todavía no aborda, como el caso del costo energético. Para el sector industrial es algo clave el costo energético. Hoy tenemos la energía más cara de la región y procesos productivos que son intensivos en energía se les hace muy costoso seguir produciendo en el Uruguay. Entonces creo que es un tema a abordar después.
¿Y cómo que, perdón, la última, Lito, cómo queda el empresariado cuando se... en realidad, por ejemplo, si empieza ese juego político, ¿no? De tuya y mía, pase, viene, factura, viene. Hoy que el oficialismo cuestiona que la oposición en su momento no impulsó ningún proyecto de esta naturaleza. ¿Qué rol tiene que jugar el empresariado ahí?
No, yo creo que el sector empresariado no se debe meter en cuestiones políticas. Cuando un empresario se mete en cuestiones políticas, comete un grave error. Nosotros lo que tenemos que ver es qué es bueno para nuestro sector, en este caso qué es bueno para la industria, y lo que es bueno para la industria, tratar de apoyarlo, fomentarlo y hacer que todos los actores políticos entiendan lo importante que es para el país.
Ahora, volviendo a la competitividad, para mucha gente capaz que esta pregunta se cae de maduro, pero para otros tantos no. Vos aducís que la falta de competitividad también, o sea, que la reducción de la jornada laboral es un problema porque estamos perdiendo competitividad. Ahora, para la persona que está del otro lado, ¿qué beneficios trae la competitividad para la persona que está del otro lado? Me imagino que, bueno, fuentes de trabajo, pero ¿qué más? Reducción de jornada laboral, a priori no. Que Uruguay sea un país más barato, a priori no. ¿Cuáles son los beneficios?
No, hay muchos beneficios.
Más allá del empresario.
Primero, yo creo que no hay ningún país desarrollado en el mundo que no tenga una industria desarrollada. Y para seguir desarrollando la industria tenemos que ser competitivos. Yo creo que muchos de los beneficios que trae la competitividad es que nosotros podamos acceder a productos cada vez más baratos, no cada vez más caros. Poder tener trabajos de calidad, poder que grupos económicos decidan invertir. Hoy la inversión en la industria está muy baja. Muy baja para lo que son los niveles históricos y para provocar que el país retome la senda del crecimiento, de un crecimiento importante.
¿Por qué está tan baja? ¿Cómo se explica?
Y yo creo que tiene que ver con la rentabilidad del sector industrial. Es baja. Cuando uno ve los negocios industriales, los márgenes de rentabilidad son muy bajos.
¿Y qué es lo que lo hacen bajo?
Y los problemas de competitividad, costos.
¿Costos laborales?
No, no solo costos laborales. Yo no me voy a meter en tema de costos laborales.
¿Suministros?
En general, hoy te explicaba, la energía es muy cara. Entonces, en procesos industriales donde la energía es un costo importante, no sos competitivo. Basta mirar lo que se paga en energía en Paraguay, en Brasil, en Argentina, a lo que pagamos nosotros.
O sea, no sos competitivo en con la región. Claro. Estamos hablando siempre en términos de región.
Es que nuestras inversiones, ¿con quién compiten? Nuestras inversiones compiten con los países que tenemos al lado. Porque armar una planta productiva en cualquier país de los que te nombré para un grupo económico es muy, muy sencillo.
¿Y cómo haces para ser competitivo si los costos, por ejemplo, de energía son muy altos? ¿Cómo mañana emparejas con Paraguay, que tiene una electricidad barata?
Yo creo que es una suma de cosas. No nos podemos concentrar solamente en un ítem. Uruguay tiene otras ventajas, pues si no, no estamos reconociendo nada de lo bueno de Uruguay y creo que hay que reconocerlo. Uruguay... durante mucho tiempo muchas inversiones se establecieron en el Uruguay. ¿Por qué? Porque Uruguay es estable, porque Uruguay es confiable, porque más allá de las alternancias en los rumbos del gobierno, mantiene una línea, tiene una inflación controlada con respecto a lo que es la región.
Y hay una política económica que más o menos siempre estuvo parecidísima.
Y a nivel político, que no es menor, que a nivel político haya mantenido una línea de como la que mantiene Uruguay, que es muy diferente a los países de la región, da cierta confianza, da cierta estabilidad, y eso es un beneficio, ¿no?
Bien. Pero me queda la duda de cómo aumentamos la competitividad, más allá de esas cosas, que son una estabilidad coyuntural.
Vamos a concreto. Yo creo que en el fondo de todo, y va a ser lo más difícil de abordar, va a tener que ver con el gasto del Estado. Si nosotros somos un país que seguimos manteniendo el déficit tal cual tenemos, va a ser muy difícil que podamos mejorar a priori muchas cuestiones que afectan la competitividad. Yo creo que en el fondo de todo tiene que ver con el déficit que tiene el Uruguay y el costo que tiene mantener el Estado tal cual hoy lo tenemos y cómo se...
O sea, un gasto ineficiente del Estado.
Yo no voy a juzgar el gasto. Yo lo que te digo es que un país es muy difícil que mantenga un déficit tal cual hoy tiene. Eso por un lado. Después, hay muchas cuestiones burocráticas y gerencia del Estado que este proyecto de ley de competitividad trata de abordar. ¿Sí? Y después creo que va a haber que trabajar bastante en temas de costos energéticos.
¿Sabes que todo el mundo se queja de lo mismo, del gasto? Por ejemplo, otro día vino el director de DGI, y ¿cuánto era? $2,000 millones de evasión.
De evasión.
O sea, empezás a contar los millones que hay, sí, o claro, por gasto ineficiente, o por lo que no se agarra por derecha, y eso...
Sin duda.
Y bueno, aparentemente solucionás la pobreza infantil, solucionás los residenciales, solucionás un montón de temáticas que están sobre la mesa.
Está bien, pero a ver, una consulta, porque
sí,
vos ponés arriba de la mesa el tema del costo energético, del costo del Estado... no pones arriba de la mesa en este momento, pero sí sé que en el ámbito empresarial los costos laborales son un tema, no dejan de ser un tema en el Uruguay con respecto a otros países, más allá de que vos no los quieras exponer públicamente. Pero es una historia que arrastra muchos años y no hay gobiernos de distintos signos que no lo terminen de corregir ni abordar. ¿Vos qué esperás del sistema político? Porque ¿tenés alguna esperanza que el sistema político lo aborde? Porque no lo aborda ni un signo político ni otro.
Bien, primero te hago una aclaración. Yo sé que el costo laboral en el Uruguay es caro con respecto a la región, sí, pero también soy consciente que a la gente no le alcanza con esos ingresos. Entonces, sí, yo te puedo decir muy fácilmente que un sueldo de 700, 800 dólares en un rubro industrial mínimo es un sueldo muy elevado para la región, ¿sí? Ahora también sé que yo ya sé que una persona con eso no vive
bien. Por los costos.
Entonces, ponernos del sector empresariado a decir que los salarios son altos, la verdad que tiene esa lógica de verdad, pero me parece que no podemos centrarnos ahí. A mí tema laboral lo que más me preocupa es la conflictividad, más que el costo. Okay. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que arreglar en el tema laboral es la conflictividad, porque muchas decisiones de inversiones se centran en los conflictos que tienen las empresas más que en el costo laboral directo, digamos, ¿tá? Okay. Porque un grupo inversor, cuando hace una inversión, piensa en el sector industrial, ¿no? Piensa en el mediano y en el largo plazo. Entonces, por eso quería hacerte esa aclaración.
Pero entonces, ¿Yasaki cerró por conflictos laborales?
Yo me guío por el comunicado de Yasaki. Si ustedes agarran el primer comunicado, yo con la empresa no hablé en forma personal. Solamente me guío por lo mismo que ustedes vieron cuando la empresa cerró y elevó un comunicado. Ahora, en el otro tema, yo creo que la coyuntura cambió. Hoy se instaló a nivel mundial la eficiencia del Estado, la mejora de los costos, la mejora de la presión y que los Estados tienen que ser más competitivos. Me parece que ese es el gran cambio que se da a nivel regional. Vos te encontrás con países que están buscando mejorar la competitividad y atraer inversiones. Entonces yo veo a nivel regional, pero a nivel mundial también, que los Estados están peleando a ver quién atrae la inversión. Hay una inversión para hacerse. Suponete, soy un grupo inversor y yo tengo para Latinoamérica instalar una empresa y la puedo instalar en Paraguay, en Brasil, en Argentina, en Chile. Voy y me siento con cada representante del gobierno y veo qué me dan, cuáles son las opciones, sí, cuáles son las condiciones. Yo creo que cada vez está pasando más eso. Yo siento que el gobierno también lo ve. Y bueno, estamos en un momento donde estamos haciendo acuerdos internacionales. ¿De qué me sirve un acuerdo internacional si no soy competitivo para colocar mi producción?
Claro. No, pero con lo energético nadie te lo soluciona.
Bueno, Uruguay hizo un cambio en la matriz energética, pasó de ser importador de energía a autogestionar. Yo creo que ahora tiene que venir sí o sí una instancia donde se apunte a mejorar los costos energéticos, sin duda.
¿Por dónde?
Y eso dependerá del Ministerio de Industria.
Si el cambio de la matriz ya se produjo.
Y seguimos caros.
No se retradujo en tal.
O sea, ANCAP sigue siendo un problema.
Mira, hay alguna inversión importante en el Uruguay que para poder instalarse, una de las cosas que está negociando es el costo energético.
La GIF Global.
Global, obviamente.
¿Y por qué está haciendo eso? Porque está pidiendo una energía más competitiva. Entonces, eso tarde o temprano tiene que llegar en Uruguay.
Mientras llega el bolsillo de todos, mientras llega la factura de todos.
No. Bueno, sin duda. O sea, nadie dice que es caro para producir, pero es barato para vivir, porque todos vivimos acá. Entonces lo sentimos, lo vemos. Por eso yo hoy hacía la referencia de los costos laborales.
No, y además es caro para producir, después se te traslada a precio.
No, o sea, tu perspectiva es que, porque como decís, mejorar la competitividad, suena que viene una inversión empresarial de afuera y el subsidio o la reducción de costos, claro, sería para la empresa y no para el bolsillo de todos.
No, yo lo que digo es que lo mismo que están pidiendo los que se quieren instalar, yo lo quiero para toda la industria nacional y para todos los que vivimos acá adentro.
¿Cuáles son los sectores industriales más vulnerables en este momento o más frágiles? Y los que, a ver si alguien se anima también a contestar esta, ¿y cuáles son los que están destinados a desaparecer y no hay que seguir llorándolos?
No, yo no, nunca voy a ver como que algo está destinado a desaparecer y no podemos hacer nada. Si hay una política industrial que se enfoque en algún sector, cualquier... ¿Por qué? Porque nosotros tenemos capacidades, porque nosotros tenemos buenos recursos humanos, porque nosotros tenemos empresarios que invierten y arriesgan, y así lo marca la historia. O sea, uno se encuentra con mucha innovación dentro del Uruguay. Sectores más complicados, hay varios que uno ve con ciertas dificultades, ¿no? Yo veo el sector frigoríficos con bastantes dificultades, no tienen materias primas para procesar, la verdad veo un sector bastante complicado. El sector lácteo también tiene serias dificultades que tenemos que prestar atención. En el sector curtiembres también hay una depuración de curtiembres que sufrió la industria nacional. Entonces es ahí donde veo
la industria cervecera, que ahora está con alguna, bueno, crisis. ¿Es una crisis puntual o es algo más preocupante?
No, yo creo que es algo más preocupante. Yo creo que tiene que ver con lo que hablamos recién, los costos de producir y un proceso que está llevando adelante la industria cervecera para poder seguir operando en el país, que creo que hay que prestarle mucha atención. Hay que tratar de acompañar en ese proceso si no es que queremos perder otra industria nacional importante, ¿no?
Perdón que no me vaya de la competitividad, pero para dar más competitividad, más allá de inversiones, exoneraciones de gastos, ¿no tiene que haber más formación, más capacitación, más preparación por parte de...?
Sí, yo creo que las dos cosas van de la mano. En la medida que vos tengas inversiones e innovación, vas a tener la necesidad de preparar más a la gente, ¿no? Yo creo que el INEFOP funciona muy bien. Yo creo que es algo que tenemos que valorar. Es un ámbito tripartito que funciona, que ha ayudado a mucha gente a reconvertirse. Ahí sí, capaz que tenemos que mucho más trabajo y desafíos por delante. ¿Cómo reconvertimos las necesidades que ya están instaladas, las capacidades que ya tenemos en el país, a las capacidades nuevas que vamos a necesitar? Ese va a ser el gran desafío que no solo Uruguay, ¿no?, que creo que tiene el mundo.
Pero estamos muy atrás en la región, en ese ítem.
No. Yo creo que no. Sinceramente creo que no, porque hablo con empresarios que el otro día tuve una reunión con CEOs de multinacionales que han trabajado en distintas partes de la región y todos te reconocen las buenas capacidades que tiene el uruguayo, ¿no?
¿Y no les preocupa que pueda desalentar un poquito la inversión justamente extranjera en la industria, en una industria nacional, con casos como desde la crisis que escala ahora en la industria cervecera, lo que pudo pasar o pasa con los lácteos, qué sé yo, lo que pasa con la pesca? No puede haber, más allá de la falta de competitividad, que se resulte desalentador para la inversión extranjera estos escenarios, o incluso lo que pasó con Yazaki, por poner un nombre.
Yo creo que desalienta más la inversión cuando hay mucha conflictividad. Lo del puerto desalienta inversión. Eso desalienta inversión.
¿Qué tendría que hacer el gobierno con el tema del puerto?
No lo sé, pero
la esencialidad está descartado.
Yo no hablo de esencialidad. Yo lo que digo es que nosotros tenemos una política país, que es abrir Uruguay al mundo, que eso viene de varios gobiernos distintos y todos con una visión de que Uruguay necesita abrirse al mundo y tratar de llegar a la mayor cantidad de mercados posibles. Y eso es una política país. Entonces, una política país de ese tipo no puede permitirse que tengamos la cantidad de conflictos que tenemos, no una vez, varias veces en el puerto. Pues el año pasado pasó lo mismo, este año estamos igual, no, y el año que viene va a ser igual.
Planteó, ¿no? ¿No fue usted que también habló por lo menos, bueno, pensar en la posibilidad de declarar esencial la operativa portuaria?
No, yo no hago ese planteo. Yo digo que el puerto no puede estar cerrado. no me importa.
Bueno,
no,
de alguna manera u otra, para que no esté cerrado, habría que declarar alguna sinceridad.
Sí o no,
¿cómo?
Tiene que encontrar algún mecanismo el gobierno. No puede permitir eso. No podemos ser rehenes, el pueblo uruguayo no puede ser rehenes de este tipo de conflictos. Si nosotros tuviéramos...
Estoy tratando de ser muy diplomático, pero ¿qué porcentaje de responsabilidad le cabe a cada parte en esto?
No sé, pues no soy parte de la negociación. No soy parte de la negociación. Lo que sí sé es que si tenemos una ruta cortada, ¿qué hacemos? Lo sacamos. Y si tenemos el puerto parado, ¿qué hacemos? Nada. Esperamos que sigan negociando. Entonces, 30 días, 60 días, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Y después el costo de esto lo pagamos todos, ¿no? Porque si yo tengo contenedores ahí que se perdieron un barco o el barco no vino acá, va a seguir quedando ahí mi contenedor. Si yo no puedo retirar un contenedor, después me cobran el piso. ¿Y eso dónde termina repercutiendo? Y la conectividad ni que hablar, ¿no? A un barco que no viene acá por un conflicto, eso sí es una mala señal, una mala publicidad y una mala imagen para el país.
Bien, si no tienen ninguna pregunta extra, compás, yo pasaría al tema rendición de cuentas.
Pase.
Al clima político que se está viviendo en general, de crispación. Uh-huh. ¿Cómo eso lo vive, si resiente, al clima empresarial, al clima industrial?
La verdad es que esto es más que nada una preocupación personal.
O capaz que hasta sacan ventaja, ¿no?
No, es una preocupación personal. Me parece que se está viendo, como bien describías vos, una crispación que no era normal. Podía haber distintas posiciones siempre, pero la verdad eso sí me preocupa. Pero esto a nivel personal, no a nivel de presidente de Cámara. Me parece que, como antes decía, el gran activo de Uruguay es el diálogo, las políticas país que perduran más allá de los gobiernos, esa en las diferencias mantener las composturas, mantener el diálogo.
Bien, pero en concreto, ¿atenta contra la confianza empresarial esta crispación política o no?
Hoy no te puedo decir que esté afectando en algo. La verdad, hoy no lo tengo medido, no tengo una empresa que me haya, o un CEO, o una inversión que
mejor
me haya dicho.
Vamos a quedarnos quietitos a ver qué pasa acá, ¿no?
Hasta ahora no me ha pasado eso.
Porque la plancha es un deporte que se practicó mucho, ¿no?
Sí,
en este país.
Sí, pero yo te digo, hoy no tengo, no te puedo justificar esa afirmación. Sí, a nivel personal, la verdad es un llamado de atención. Para mí.
Bien. ¿Algún aspecto de la rendición de cuentas que le afecte o le importe específicamente al sector industrial?
Hay ahí algún tema con el LATU que estamos estudiando, que para nosotros en una política industrial como la que propone el Ministerio de Industria y la que todos queremos, nos parece que es importante cuidar al LATU y que siga manteniendo la estructura, porque es un organismo esencial para toda la actividad industrial, ¿no?
Ahora ya que lo dijo así, ¿cuáles serían para la CIU los top tres puntos de una política industrial como quisieran? Ambiciosa, ¿no?
Ambiciosa. No, yo creo que tenemos que se lo están haciendo ahora el Ministerio de Industria con la universidad. Primero regionalizar el país, ¿no? Entender el país, cuáles son las industrias en cada una de las regiones. Y eso se está mapeando hoy. Me parece que es importante para poder entender el Uruguay en un todo, ¿no? Ver cuáles son los sectores industriales que se están desarrollando o tienen capacidad de desarrollo en cada una de las regiones del país. Eso me parece que es muy importante.
Bien.
Después, sigo insistiendo, para mí el tema del costo energético es esencial. Creo que podemos atraer muchas más inversiones con un costo energético mucho más competitivo. Y después creo que hay algo que se está haciendo en el actual ministerio que es muy productivo, que es un diálogo, que es el Consejo de Industria, donde tenemos la academia, el Ministerio de Industria, el sector sindical y participamos nosotros, donde ahí se discuten cuestiones de política industrial y ayudan mucho a la hora de construir políticas públicas, ¿no? Creo que que eso es clave para el desarrollo de una política industrial activa y que funcione y que sea efectiva.
Cuando bien. Hablaste del punto número uno...
la regionalización.
Sí, la regionalización y los impactos y las futuras industrias. ¿Qué industrias tienen potencial en Uruguay según las diferentes regiones? ¿Qué se está viendo? ¿Se está viendo algo en particular?
Mira, nosotros... yo ahí te voy a hablar de dos sectores que me están llamando la atención y que me gustan y que están bien en el interior, ¿no? Sí. Uno tiene que ver con las maquinarias agrícolas. Yo creo que ahí tenemos mucho potencial y hay muchos talleres chicos que hoy están haciendo maquinaria agrícola.
¿Fabricando?
Sí, claro. Sí. Mira, fabricando maquinarias.
Que más que nada.
No, pero hay un desarrollo muy interesante del tema de maquinaria agrícola. Si algún día pueden, inviten a Cecilia Cazulo, que es la presidenta de la gremial de maquinaria agrícola, para que les cuente en el interior la cantidad de desarrollo que hay en el sector metalúrgico vinculado a la maquinaria agrícola. Es muy algo bien. Muy interesante y claro...
¿En si qué hay, región...? Mayormente, sí, es que estamos hablando de la regionalización.
Mucha región litoral y norte del país, se están dando desarrollos muy interesantes.
Buen punto.
Y la verdad, y si uno lo piensa, que estamos en una región muy agrícola, como el Uruguay, el Brasil y Argentina, tiene mucha lógica y tiene mucho potencial para crecer. Y con el acuerdo... con la comunidad europea, creo que también ahí se puede llegar a disparar alguna ventana interesante para el desarrollo de este sector, ¿no?
¿Hay algún sector que ahora que...
Cámara Uruguaya de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, sin que yo supiera que existía tal cámara y tal fabricación de maquinaria agrícola en Uruguay? Yo no sabía que había...
Para fabricado. Tu ayuda es muy nuevo esto. La verdad ya tiene varios años.
10 años, dice...
Sí. ¿Ahí? Sí. Pero bueno.
Es joven, ¿no? En la industria.
Y sí, para nosotros es muy joven. Lo que pasa es que se está dando mucho desarrollo y lo que logramos ahora, y a un gran trabajo de ellos, es agruparse. Lo mismo pasa en carrocerías, que es otro sector metalúrgico. Se está haciendo mucha carrocería, que es, por ejemplo, un acople de un camión, que también tiene mucha posibilidad de desarrollo. Y el sector maderero, ¿no? Que si bien... tenemos mucha forestación, ya tenemos 3 plantas de celulosa, pero creo que el sector madera con conterminación, ya apuntando a otro tipo de producto, también está teniendo muy buenas inversiones
allá
y está creciendo
norte.
Allá en el norte.
¿Con Brass Pine que llegó y alguna más?
Sí, hay 2 o 3 empresas que se están instalando. Te diría que el movimiento de la inversión del año pasado fue... prácticamente el sector madera, ¿no?
Mira, está bien. ¿Y el acuerdo con la UE, con la Unión Europea, las cuotas, hay algún aspecto puntual que preocupe a la industria o todo va a ganar?
Bueno, todo va a ganar, va a depender de cómo asumas el desafío. Esto es un desafío, es un cambio, se cambió el escenario. Tenemos que estar prontos para aprovechar las oportunidades y si hay algún tipo de amenaza, tratar de minimizarlas.
¿En sectores concretos?
Por ejemplo, puede haber algún tipo de amenaza en el sector lácteo, pero no por Europa para Uruguay, sino porque pueden competir en
la
igualdad de
con
condiciones.
Ponele.
No, el sector lácteo le vende mucho a Brasil, por ejemplo. Por ejemplo. Y a partir de este acuerdo puede empezar a entrar productos lácteos de Europa, que son muy competitivos. Entonces, bueno, tenemos que estar preparados, el sector ya lo sabe, está trabajando mucho, se está preparando, y así se pueden presentar otros desafíos, ¿no?
Está bien.
Muy bien.
Bueno, muy bien.
Pasaremos de las rapiditas.
Sí, la última capaz que para cerrar, ¿no? Si hubiera que transmitir un mensaje directo al gobierno... gobierno me refiero a oficialismo de oposición, por igual, ¿no?
Uh-huh.
En nombre del empresario industrial, ¿qué sería? Están todos escuchando, puedo asegurar.
No, yo creo que lo decía ayer en la presentación de la política industrial. Yo creo que esta es nuestra visión, ¿no? Que me gustaría que todos entiendan que la industria debe ser ese motor de desarrollo y crecimiento que necesita el Uruguay. Y como decía antes, no conozco país desarrollado que no tenga una industria desarrollada. Y cuando hablo de desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo ambiental. Así que me parece que uno está viendo como países, otros países también han olvidado a la industria en los últimos años y hoy se están dando cuenta que necesitan volver a industrializar el país. Lo estoy viendo en distintos países. Me tocó estar en Europa y vi cómo hubo un cambio y una vuelta a la política industrial fuerte, y creo que ese es el camino que debiera retomar el Uruguay, ¿no?
Perfecto. ¿Alguien habló este señor de las rapiditas? Pregunto.
No, debe
perdón,
saber
que estoy en diálogo con mi compa.
No, ¿no? Pero como siempre se explicamos ya sobre la marcha. 10 preguntas, más o menos, por sí o por no, y un paso. Lúdico, totalmente.
Sí, no, se, no ponen cara de pánico, ¿viste? Bueno,
vamos
no,
a la presentación. No, sí.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿La carga impositiva frena inversiones?
Sí.
¿Es más difícil emprender en la industria que en otros sectores?
Sí.
¿Las empresas uruguayas innovan lo suficiente?
No.
¿Piensa antes como contador que como industrial?
No.
¿Le da curiosidad entrar a una fábrica en cualquier parte del mundo?
Sí.
¿Mirás el dólar más veces que el pronóstico del tiempo?
No.
¿Le gusta regatear precios incluso fuera del trabajo?
Sí.
¿Se fija en la etiqueta de origen cuando va al supermercado?
Sí.
¿Alguna vez dijiste esto no es eficiente en tu casa?
Sí.
Haber practicado deportes de contacto, ¿no? Como el boxeo, ¿no? El full contact. ¿Ayuda a la hora de negociar?
Sí.
¿Lo intimida el otro? ¿Cómo ayuda?
No.
El pega una atropada.
Relaja.
Ya sé, ya sé.
Relaja.
¿Qué te pasa?
Relaja.
Nació en Argentina. ¿Es mejor la carne ahí que en Uruguay?
No.
¿Alguna vez hiciste una planilla Excel para organizar un cumpleaños?
Sí, para todo. Te hago una planilla Excel.
¿Es más difícil negociar con el PIT CNT que recuperarse de un incendio como pasó con la fábrica en el 2017?
No.
¿Argentina será bicampeona del mundo?
Sí, claro.
¡Apa! ¡Qué cojones!
¡Vamos, la Argentina! ¡Arriba, selección!
Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias. Leonel García, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. Muchísimas gracias.
Gracias.
No, por favor.
Vamos a la